Comunicación y Medios N37, 2018. Érase una vez en México. Ficción y memoria del pasado reciente en la serie El Chapo. Jania Maya Trujillo, Universidad de Guadalajara, Guadalajara, México. Jamyamaya@suf.ud.mx. Resumen. Este trabajo propone un análisis crítico del Chapo, una serie televisiva coproducida por Univision y Netflix, 2017, basada en la biografía del narcotraficante mexicano Joaquín Guzmán Loera. Alrededor de esta figura, la serie sintetiza una trama con múltiples ramificaciones en torno a la historia reciente de México, plantea hipótesis acerca de sus causas y aborda con particular énfasis la denominada guerra contra el narcotráfico, emprendida por el expresidente Felipe Calderón en el año 2006. Desde un enfoque centrado en la categoría de memoria cultural, se examina esta serie como un caso interesante para indagar el potencial de la ficción televisiva, para narrar la historia y producir sentido sobre ella. Desde esta perspectiva, El Chapo puede ser pensada más que como otro producto exitoso de la narcoficción televisiva, como un relato de memoria, en tanto propone unas ciertas formas de encuadrar e interpretar ese pasado presente. Palabras clave: ficción televisiva, memoria cultural, historia, representaciones. 1. Introducción. Misión cumplida, lo tenemos. Quiero informar a los mexicanos que Joaquín Guzmán Loera ha sido detenido, informaba el presidente de México, Enrique Peña Nieto, en un tweet publicado en su cuenta oficial el 8 de enero del año 2016. La recaptura del capo añadía un nuevo capítulo a una historia real de sucesivas aprehensiones, fugas increíbles, persecuciones policíacas y especulaciones de todo tipo. El narcotraficante, líder del cartel de Sinaloa y uno de los hombres más buscados del mundo, había permanecido prófugo durante 6 meses, después de haber escapado por segunda vez de una cárcel mexicana en julio de 2015. En mayo de 2016, pocos días después que un juez federal considerara procedente la extradición del narcotraficante hacia Estados Unidos, en inglés, Univision Story House, la recién creada unidad de desarrollo y producción original de Univision Communications Incorporated, y Netflix anunciaban en un comunicado que producirían, en conjunto, una serie de ficción que rompería fronteras, El Chapo, basada en la vida del narcotraficante 1. Guzmán Loera era ya, desde hacía muchos años, un foco de atención recurrente en la agenda informativa nacional e internacional. Pero el anuncio de una producción ficcional de esta envergadura sobre su vida difícilmente pudo efectuarse, desde el punto de vista comercial, en un momento más atinado que ese, en el que ojos y cámaras de todo el mundo observaban expectantes el desenlace de una trama que llevaba ya 3 décadas en curso. Además de la actualidad y prominencia del personaje en la agenda mediática internacional, la apuesta por llevar a la pantalla la vida de Guzmán tenía, también, otros precedentes que auguraban el triunfo comercial de la serie. La eficacia en términos de audiencia de producciones de ficción televisiva centradas en la temática del narcotráfico vaticinaba el éxito de la biografía ficcional de uno de los criminales más conocidos del mundo. Pero, en este caso, no se trataba de una ficción cualquiera. Se anunciaba como un thriller político con aspiraciones cinematográficas maristime, 19 de junio de 2017. Sería un relato basado en la vida real, pues pretendía contar la historia de un personaje actual y ubicado más que nunca en el foco de la atención mediática. Además, sería resultado del trabajo colaborativo entre el equipo de periodismo de investigación de Univision y el equipo creativo de Story House. El rejuego entre la narración ficcional y los relatos históricos y periodísticos sobre sucesos o personajes de la historia reciente del narcotráfico en América Latina había sido un recurso ya explotado en exitosas producciones televisivas como la telenovela colombiana Pablo Escobar, El Patrón del Mal, 2012, o Narcos, una serie original de Netflix, 2015. Pero, a diferencia de estos dos casos, cuyas tramas se centraban en la historia del narcotraficante colombiano Pablo Escobar Gaviria, fallecido hace ya más de 2 décadas, la nueva serie sobre Guzmán asumía el riesgo de emprender la biografía no autorizada de un notorio criminal todavía vivo, y con ello, la redescripción ficcional de una trama aún abierta y dolorosa en la historia reciente de México. El resultado salió al aire casi un año después. Una serie de 3 temporadas que narra la vida de Guzmán a lo largo de 30 años. Dos de estas temporadas ya han salido al aire y el estreno de la tercera está previsto para 2018. En televisión, la emisión del capítulo final de la primera temporada de esta serie registró una audiencia total de 3,5 millones de espectadores. La segunda temporada logró alcanzar los 3,6 millones de televidentes. Por otra parte, Netflix dio a conocer que El Chapo fue una de las series consumidas con mayor fruición por los usuarios mexicanos de esa plataforma. 5. Se posicionó entre las 10 series más maratoneadas en México en el año 2017, Reina, 17 de octubre de 2017. Estos datos dan cuenta del éxito comercial de la serie. Y, precisamente por ello, invitan también a problematizar cómo desde este producto de ficción televisiva, se están construyendo y poniendo en circulación pública un conjunto de representaciones sobre la historia mexicana reciente. El Chapo sintetiza una trama con múltiples ramificaciones en torno a la historia política y social de esta nación, plantea hipótesis y explicaciones acerca de sus causas y aborda con particular énfasis la denominada guerra contra el narcotráfico, emprendida por el expresidente Felipe Calderón en el año 2006, una historia todavía en curso que, se estima, ha dejado tras de sí una estela de alrededor de 125 mil muertos y más de 30 mil desaparecidos. Atendiendo a todas estas peculiaridades, El Chapo puede ser pensada más que como otro producto exitoso de la narcoficción televisiva, como un relato de memoria, en tanto propone unas ciertas formas de encuadrar e interpretar ese pasado presente. En este trabajo me propongo reflexionar críticamente en torno a la serie televisiva El Chapo en cuanto relato de memoria que construye una redescripción ficcional de sucesos y personajes altamente controversiales en la historia reciente de México. 2. De las historias en pantalla a la memoria cultural. En un texto ya clásico, Gary Edgerton, 2001, exploraba el fenómeno de la significativa expansión de la programación de contenido histórico en las pantallas televisivas. En él, partía de una hipótesis central. La televisión es el principal medio por el cual la mayoría de la gente aprende sobre la historia hoy en día. 1. El imperativo presentista del medio, su fidelidad inquebrantable a la actualidad y la inmediatez, se expresa en su capacidad para recuperar pasados utilizables, esto es, seleccionar y resaltar historias, fragmentos o personajes del pasado útiles para proponer interpretaciones y dar respuesta a inquietudes y asuntos relevantes para los públicos del presente, Edgerton, 2001. Su compromiso no es el de ofrecer una descripción objetivamente precisa 4, de los hechos representados, sino construir conexiones emotivas con ellos y utilizar la historia como forma de producir sentido en torno a las condiciones sociales y culturales vigentes. Por lo tanto, postulaba Edgerton, más que juzgar a las representaciones de la historia en televisión a partir de criterios como la precisión o la objetividad, propios de la disciplina historiográfica o la historia profesional, era necesario reconocer su especificidad y de aceptar su potencial, para construir otro tipo de acercamientos al pasado, generalmente más próximos a lo que denominaba como historia popular. Las operaciones de la historia en televisión podrían situarse, entonces, en el ámbito de la memoria colectiva, ese sitio de mediación en el que confluyen y compiten la historia profesional y la historia popular. 2001. Su propuesta apuntaba entonces a la necesidad de trascender las reticencias ante las historias televisadas para analizar críticamente sus singularidades y su lugar específico en la conformación de la memoria colectiva en las sociedades contemporáneas. A través de la programación histórica, en un sentido amplio de la palabra, la televisión facilita la negociación continua de la sociedad con su pasado utilizable al retratar aquellas partes de la memoria colectiva que son más relevantes en un momento dado para los productores de estos programas, así como para los millones de personas que los sintonizan. 2001. En este propósito de reconocer el papel de las narrativas televisivas en la negociación popular de sentidos sobre el pasado, Anderson, 2001, la categoría de memoria cultural, Asman, 1995, ha resultado un enclave particularmente útil. La memoria cultural es definida como la construcción y circulación de conocimientos y de versiones sobre un pasado común en contextos socioculturales específicos, 2011. Desde esta perspectiva, se acepta que el pasado no nos es dado, sino continuamente reconstruido y representado. El 2008, se trata siempre de una construcción selectiva y contingente. La memoria solo puede llegar a ser colectiva a través de un proceso dinámico y continuo en el que las representaciones del pasado son objetivadas y compartidas mediante artefactos simbólicos que median entre los individuos. Sedley Rigney, 2009. La construcción de la memoria cultural se produce no solo a través de diferentes medios, sino también de sistemas simbólicos distintos, que poseen características, potencialidades y constricciones específicas. Ellos deben ser pensados como modos específicos de recuerdo, pues cada uno de ellos tiene su forma específica de recordar y deja su rastro en el tipo de memoria que crea él, 2008. Estos diversos modos de recuerdo no son mutuamente excluyentes y ninguno de ellos posee un estatus cultural superior a otros. Por el contrario, más allá de sus particularidades, se complementan y permean en una dinámica de remediación según la cual los mismos sucesos o personajes suelen ser representados una y otra vez en medios y sistemas simbólicos distintos. El 2008. Se acepta entonces no solo la necesaria coexistencia, sino también la complementariedad entre la historia popular e historia profesional para la conformación de una determinada cultura del recuerdo. El 2011. La memoria cultural proporciona un marco útil para encuadrar el análisis de las representaciones del pasado en televisión y, en particular, para considerar las singularidades de la ficción televisiva en cuanto modo específico del recuerdo. Como recurso analítico para examinar este tipo de relatos, el 2008 propone un análisis estructurado en tres niveles: intramedial, intermedial y plurimedial. A nivel intramedial, se procura atender a las características de los relatos, los recursos de representación y las retóricas de la memoria colectiva el 2008, que ponen en juego. En un segundo nivel, el análisis debe atender a las dinámicas intermediales, es decir, la interacción del relato analizado con representaciones anteriores y posteriores de los mismos eventos, que se producen en un doble movimiento de premediación y remediación el 2008. Por último, es necesario considerar las redes plurimediáticas que se estructuran en torno a los relatos ficcionales del pasado y que enmarcan las expectativas de recepción de un determinado relato, el 2008. Partiendo de esta perspectiva, en este trabajo me propongo reflexionar críticamente en torno a la serie televisiva El Chapo en cuanto relato de memoria atendiendo a 1. Nivel intramedial. Características generales del relato, estrategias y recursos de representación utilizados en la serie. 2. Nivel intermedial. Dinámicas de premediación y remediación que se articulan en torno a los sucesos representados en ella. 3. Nivel plurimedial. Ejes de promoción y discusión que rodean la serie en la esfera mediática. 3. El Chapo de cómo se cuenta el pasado presente. A primera vista, pudiera parecer cuestionable el intento de enfocar el análisis de una ficción como El Chapo como un relato de memoria. Si se atiende a que esta serie televisiva cuenta una historia aún abierta, o si se considera que, probablemente, la tercera temporada de la serie, aún en producción, pudiera ser incluso reescrita a la luz de acontecimientos emergentes, como las condiciones de encarcelamiento de Guzmán en Estados Unidos, las expectativas creadas por la prensa en torno a su próximo juicio, entre otros sucesos actuales, cabría razonablemente preguntarse. ¿Es posible considerar a El Chapo como un relato ficcional de memoria? Y si es así, ¿qué características dotan a la serie de esta cualidad? 3. 1. La promesa. Una ficción auténtica. El análisis de los comunicados de prensa publicados por Univision y de las declaraciones concedidas por el personal involucrado en su producción permite entrever que El Chapo fue proyectada a partir de un criterio fundamental de oportunidad y promocionada a partir del supuesto valor de autenticidad del relato. El primero de ellos queda bastante claro. Desde hacía muchos años el narcotraficante era ya un personaje de muy alto interés para la agenda periodística y pública, ubicado en la lista de las personas más poderosas e influyentes del mundo, según publicaciones como Forbes y Time, y catalogado por la DEA como el narcotraficante más poderoso de la historia. Sin embargo, desde su segunda fuga de prisión, en 2015 y su recaptura en enero de 2016, la atención mediática en torno al personaje se había exacerbado. A la prominencia de Guzmán en la agenda informativa había contribuido también, notablemente, una entrevista concedida a los actores Sean Penn y Kate del Castillo, y que fue publicada en la revista Rolling Stone en enero de 2016, pocos días después de su segunda reaprehensión. La entrevista mostraba por primera vez al capo dirigiéndose a la cámara y respondiendo con su propia voz. La publicación desató una oleada de polémicas y alrededor de ella se generó también un flujo de información centrado en la naturaleza de la relación de Guzmán con Kate del Castillo y sobre la intención del narcotraficante de filmar una película autobiográfica, cuyos derechos de producción había cedido a la actriz. En este contexto, la nueva serie fue ensalzada por Ted Sarandos, director de contenidos de Netflix, como una serie dramática oportuna y de interés internacional. Según declaraba Andrés Mendoza, vicepresidente de Univision Unimás, se trataba de una apuesta relevante que abordaba un tema mundial que está en la boca de todos en Rodríguez, 28 de mayo de 2016. Otras empresas televisivas norteamericanas como Telemundo y History Channel también explotaron la actualidad del tema, para poner en marcha sus propias producciones ficcionales sobre el Chapo. Telemundo sacaría El Chema en diciembre de 2016 y History Channel anunció Cartel, una serie aún en producción, Rodríguez, 28 de mayo de 2016. En octubre de 2017, Kate del Castillo estrenaría en Netflix su propia miniserie documental, Cuando conocí al Chapo. Uno de los valores ampliamente atribuidos a la nueva producción en el discurso promocional fue la innovación, puesto que era producto del trabajo de un equipo que combinaba periodismo de primera calidad y la perspectiva del equipo de investigación de Noticias Univisión, junto con un excelente grupo compuesto por talentosos cronistas y productores, afirmaba Camila Jiménez Villa, presidenta de Fusión Media Group, en UIEVE, 26 de enero de 2017. Al carácter innovador de la serie se añadía también su declarada aspiración a la autenticidad, garantizada por el trabajo conjunto entre guionistas, creadores y periodistas y por el acceso a los acervos de investigaciones del canal. Como afirmaba Jiménez Villa, nada es más auténtico que trabajar directamente con la organización con un acceso sin paralelo a la historia del Chapo, Noticias de Univisión. Esa colaboración había hecho posible combinar hechos y ficción de una manera que cuenta una historia convincente y que se siente apegada a la vida. Jiménez Villa, 5 de septiembre de 2017. La autenticidad también se amparaba en el involucramiento en el proceso creativo de personas con un trabajo sistemático en la investigación del crimen organizado en México, como el periodista Alejandro Almazán y Joan Grillo, periodistas y autores de libros sobre el tema. La comunicación televisiva se funda en una doble promesa, una promesa ontológica que está contenida en el nombre del género mismo, que permite el reconocimiento de sus convenciones, y una promesa pragmática, vehiculizada a través de distintos soportes de comunicación, que permite atribuir, de antemano, ciertos atributos a determinados programas, Host, 2012. En este sentido, la promesa ontológica de El Chapo, categorizada como serie de ficción, instauraba claramente una distancia con respecto a la historia real. La promesa pragmática, por su parte, aseguraba la autenticidad de la historia narrada. Se trataba de un relato ficcional apegado a hechos reales. Ahora bien, en torno a la historia real sobre Guzmán se han producido grandes volúmenes de información, notas e investigaciones periodísticas, reportes de agencias antidrogas nacionales e internacionales, etc. Pero, al mismo tiempo, es una historia incompleta, plagada de grandes vacíos de información. Muchos de los pasajes de su vida son desconocidos, se basan en rumores o afirmaciones difícilmente verificables. El propósito de representar la historia de los últimos 30 años de este personaje en la serie, bajo la promesa de la autenticidad y con las licencias de la ficción, se traducía entonces en la facultad para seleccionar y representar ciertos hechos y personajes reales, y la autoridad para introducir cualquier otro tipo de elementos ficcionales que permitiera narrar una historia coherente, capaz de cautivar a la audiencia. En este punto, los propios miembros del equipo de creación de la serie han descrito el reto que suponía conciliar la historia real con los vacíos de información dentro de la lógica y los procedimientos narrativos y estéticos de la ficción. La historia era monstruosa en tamaño y alcance y, en lo que respecta a la vida cotidiana del Chapo, partes de la historia faltaban por completo, ha reconocido una de sus creadoras, Silvana Aguirre, en Speak & Word, 21 de abril de 2017. En ocasiones había tres teorías sobre un evento y era necesario elegir la más sensata, o la más digna de la historia en Murphy, 25 de abril de 2017. Los guionistas seleccionaron y sintetizaron eventos, llenaron vacíos de la historia con construcciones ficcionales, entre otros procedimientos. Cuando vimos eso, fue un shock. Pero tenían que hacerlo, admitió Gerardo Reyes, parte del equipo de periodistas que trabajó en la creación de la serie, en Speak & Word, 21 de abril de 2017. Obviamente, en eso radica en buena medida la fuerza de la ficción. En la potencialidad para redescribir la realidad Ricoeur, 2008, y operar como un laboratorio de formas en el que ensayamos configuraciones posibles de la acción, para comprobar su coherencia y verosimilitud a Ricoeur, 2000. O, dicho en otras palabras, en llenar vacíos, lanzar hipótesis e imaginar qué pudo haber pasado ahí donde se carece de la evidencia necesaria para aceptarlo como cierto. El relato periodístico se torna así fuente y registro documental para la construcción de los sucesos descritos. Pero, en el proceso de estructurar la trama ficcional, de construir una narrativa coherente y verosímil, la codificación de dichos sucesos debe extraer, suprimir, simplificar y, en suma, trascender el ámbito de lo verdadero para proceder hipotéticamente, testeando los límites entre lo real y lo posible. Witte, 2010. El Chapo se presentaba no como la realidad, pero sí como lo más apegado a los hechos ocurridos en México con este tema del narcotráfico. Rodríguez, 2017. La promesa de contar la historia auténtica de un personaje tan conocido como misterioso enmarcaba un horizonte de expectativas, establecía de antemano un pacto de lectura que difuminaba las fronteras entre realidad y ficción y delineaba un contexto de recepción favorable para la aceptación de la serie como un relato apegado a la historia descrita. 3, 2. El relato. ¿Cómo llegamos hasta aquí? El Chapo describe la vida de Guzmán desde sus inicios en el mundo de la droga hasta los sucesos más recientes desde su aprehensión en 2016. Está dividida en tres temporadas. La primera, de 9 capítulos, se enfoca en el ascenso del narcotraficante hasta su captura en Guatemala, en 1993. La segunda temporada, de 12 capítulos, relata el periodo que transcurre desde su primera fuga del penal de Puente Grande en 2001 hasta poco antes de su segunda reaprehensión en 2014. La tercera temporada, aún en producción, abordará, presumiblemente, los eventos más inmediatos, hasta su recaptura y posterior extradición. El texto de apertura de la serie precisa que el programa está inspirado y se trata de eventos noticiosos acerca de uno de los criminales más notorios de nuestro tiempo, el capo mexicano de las drogas Joaquín El Chapo Guzmán, un personaje de mayor importancia e interés público. Aclara también que ciertos personajes secundarios y eventos son ficticios y que han sido creados por efectos dramáticos, lo cual es necesario para contar esta importante historia. Univisión, 2017. Estas aclaraciones refuerzan la promesa de autenticidad de la serie y ofrece instrucciones de lectura para el receptor. Se trata, en primera instancia, de un relato que aspira a ser objetivo. La ficción es un recurso para poder narrar lo inenarrable y sus reglas quedan supeditadas a esta intención de verdad. La historia del Chapo se ancla explícitamente en el presente del receptor. Las secuencias iniciales están conformadas por un collage de segmentos informativos de diversas televisoras de todo el mundo, que anuncian en diversos idiomas la recaptura de Guzmán, en enero de 2016. Las secuencias de informativos se enlazan con el reporte en directo de la presentación del narcotraficante a los medios por parte de oficiales de la Marina Mexicana y dan paso a otras imágenes de archivo que muestran la toma de huellas dactilares y muestras de sangre antes de su ingreso al penal del Altiplano. Estos fragmentos documentales que refuerzan el efecto realista de la historia que introduce, son remediados con cuidadosa fidelidad en la escena inicial del relato de ficción, en la que el personaje ingresa al penal. Desde ahí, la narración se traslada hacia el año 1985, cuando el personaje está organizando su primera exportación de cocaína hacia Estados Unidos. A modo de raconto, la serie construye la narración ulterior de la historia del capo. Este posicionamiento narrativo permite instituir una distancia temporal con respecto a los hechos descritos en la serie y, al mismo tiempo, anclar la historia en el presente, desde el cual se enuncia. Tomando como eje la figura de Guzmán, la serie describe la historia del narcotráfico en México, desde los años 80 hasta la actualidad. Se apela en ella a la intimidad como recurso en la representación de la historia, es decir, a la personalización de asuntos sociales y políticos, Edgerton 2001, que permite condensar en individuos procesos históricos complejos, simplificarlos, potenciar su emocionalidad y hacerlos accesibles y disfrutables para amplias audiencias. Aunque la trama central transcurre a partir del año 1985, el uso de la analepsis permite introducir saltos temporales hacia la niñez y la adolescencia del protagonista. Estos flashbacks permiten componer humanamente el personaje, recrear la historia personal del capo desde una pretendida introspección y construir explicaciones en torno a las circunstancias y motivos que condujeron sus acciones. Su infancia precaria en el campo sinaloense, sus conflictos con un padre abusivo, su iniciación en el cultivo de amapola, su aspiración de remontar estas condiciones y de ascender en un negocio que se presenta como la única alternativa posible. La vida personal del capo se entrelaza con la descripción de los modos de organización, los pactos, las disputas y los reacomodos territoriales de los carteles de la droga en el país. La trama ficcional incluye una amplia gama de personajes reales de la historia del narcotráfico en México. Figuras como Miguel Ángel Félix Gallardo, los hermanos Arellano Félix, Amado Carrillo, Ismael Zambada o Arturo Beltrán Leiva. Estos son caracterizados en la serie a partir de la remediación de sus representaciones previas en el discurso periodístico, procurando la similitud en su apariencia física, estilos y accesorios. Además, se recrean eventos documentados por investigaciones periodísticas, asesinatos de narcotraficantes como Ramón Arellano o Rodolfo Carrillo, o del hijo del Chapo, Edgar Guzmán. Enfrentamientos, detenciones. Abrevia así una larga y complicada cadena de sucesiones en la estructura criminal del narcotráfico en el país y proporciona una explicación sintética y ficcionalizada de su evolución a través del tiempo. Sin embargo, el encuadre de la historia reciente de México en este relato se expande también hacia las instituciones políticas y otras esferas de la vida pública del país. El coprotagonista del Chapo es el licenciado Conrado Sol, un político en ascenso cuya mayor aspiración es convertirse en presidente de la República. Don Sol es el intermediario en las negociaciones entre el gobierno y los carteles. Ambos personajes describen trayectorias similares, comparten la misma ambición de poder, aunque en ámbitos distintos y poseen la misma falta de escrúpulos o límites. El personaje ficcional de Conrado Sol permite articular un claro paralelismo entre ámbitos aparentemente antagónicos, Estado y narcotráfico. Es también el recurso que permite conectar la biografía de Guzmán con la historia política de México. A través de él, la narración de la historia del narcotráfico discurre en paralelo con la descripción, con fuertes tintes realistas, de las tramas políticas que lo hacen posible. Figuras como los expresidentes Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, o Felipe Calderón, entre otros, son introducidos en el relato como agentes directamente involucrados en la configuración de la historia, como cómplices, corruptos y beneficiarios de las intrigas de Don Sol y del negocio del narcotráfico. Aunque sus nombres son ligeramente modificados o eludidos, tanto su caracterización, cuidadosamente apegadas a las características físicas de los sujetos que representan, como la introducción de marcadores temporales explícitos o la recreación de episodios históricos reales en los que estuvieron involucrados, facilita su identificación. De este modo, el relato ficcional trasciende los límites de la biografía del narcotraficante para constituirse como una propuesta de sentido para explicar el presente, para comprender las causas de la situación actual del fenómeno del narcotráfico en México y de la violencia asociada a este. En esta apuesta, el relato toma como válida la hipótesis, circulante en el discurso mediático y periodístico, y en la opinión pública mexicana en general, de la complicidad entre estructuras políticas y crimen organizado en México. Eximido de la prueba, gracias a las licencias que le confiere la ficción y con la autonomía que otorga el hecho de haber sido producido y financiado por dos empresas mediáticas no nacionales, el relato explota esta hipótesis, la objetiva e ilustra. La segunda temporada de la serie se enfoca en la redescripción de la guerra contra el narcotráfico, emprendida por Felipe Calderón a partir de 2006, que detonó una violencia sin precedentes en la historia nacional. La guerra, según el relato ficcional, se explica como resultado de la negociación entre el cartel de Sinaloa y el gobierno de Calderón. El propósito no es eliminar el narcotráfico, sino mantenerlo bajo cierto control. La guerra de Calderón es, en realidad, la guerra del Chapo, la alineación de las fuerzas de la Marina y el ejército con el cartel de Sinaloa para aniquilar a sus rivales. En este sentido, el relato ficcional acepta la hipótesis, también circulante en el discurso periodístico y en la opinión pública mexicana, de que la estrategia del gobierno mexicano era favorecer a la organización criminal liderada por Guzmán, eliminar a sus rivales para que éste asumiera el control del negocio de las drogas en el país, Castillo, 2011. Así, el relato recupera un conjunto diverso de presunciones y afirmaciones, parcial o fragmentariamente delineadas y comprobadas por investigaciones periodísticas y académicas, sobre la guerra contra el narcotráfico, las condensa en una narrativa coherente y las objetiva en personajes y situaciones ficcionales. Es decir, articula en el lenguaje televisivo conjeturas dispersas, pero centrales en la historia popular, en la versión oficial de la historia reciente de México. La analogía entre Conrado Sol y el Chapo Guzmán construye la metáfora de una relación simbiótica. La estructura política es el crimen organizado, es imposible establecer límites claros entre uno y otro, ambos existen solo gracias al otro. Es una historia de villanos, en la que los buenos son solo víctimas o receptores, situados del otro lado de la pantalla. El relato apela a recursos que refuerzan el efecto de autenticidad de su representación ficcional. Por una parte, incorpora y recrea sucesos violentos, inscritos en el horizonte de la experiencia y de la memoria comunicativa, ASMAN, 1995, de los receptores mexicanos, como el asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo en 1993. Reinterpreta escándalos políticos, como el que involucró a una figura cercana al candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, René Bejarano, quien fue captado en un video recibiendo dinero de parte del empresario Carlos Ahumada, en 2004, y describe hechos violentos como las masacres ocurridas en Durango, Coahuila, Tamaulipas y Nuevo León entre 2010 y 2012, entre otros. Otro de los recursos empleados en el relato ficcional es la reutilización de imágenes de archivo, en dos modalidades fundamentales. Uno, como recursos diegéticos, que permiten ambientar y ubicar marcadores temporales en la historia narrada, y dos, como pruebas legitimadoras de la veracidad de los sucesos descritos. En el primer caso, se recuperan secuencias e imágenes de eventos públicos como tomas de protesta de presidentes, discursos y alocuciones televisivas y fragmentos de programas informativos, y son introducidos como elementos que permiten contar la historia desde dentro. Los personajes ven la televisión, se informan y contextualizan a partir de ellos. En el segundo caso, se introducen tomas o secuencias reales, a las que se les da continuidad en el relato ficcional. Se produce una dinámica de remediación en la que se incorporan al relato ficcional imágenes que forman parte del repertorio mediático y del marco de referencia compartido por la audiencia. Esta dinámica confiere a la representación ficcional un aura de autenticidad y contribuye a la estabilización del sentido conferido a los sucesos descritos, el 2008. Es posible entonces reconocer ciertos rasgos que encuadran el Chapo como un relato de memoria y que lo dotan, al menos, potencialmente, de la capacidad para operar como narrativa mediadora en la construcción. Son introducidos como elementos que permiten contar la historia desde dentro. Los personajes ven la televisión, se informan y contextualizan a partir de ellos. En el segundo caso, se introducen tomas o secuencias reales, a las que se les da continuidad en el relato ficcional. Se produce una dinámica de remediación en la que se incorporan al relato ficcional imágenes que forman parte del repertorio mediático y del marco de referencia compartido por la audiencia. Esta dinámica confiere a la representación ficcional un aura de autenticidad y contribuye a la estabilización del sentido conferido a los sucesos descritos, el 2008. Es posible entonces reconocer ciertos rasgos que encuadran el Chapó como un relato de memoria y que lo dotan, al menos, potencialmente, de la capacidad para operar como narrativa mediadora en la construcción de sentidos sobre el pasado reciente de México. Seleccionando, incorporando, hilvanando en una narrativa coherente y verosímil un cúmulo disperso de fragmentos, hechos comprobados, conjeturas difícilmente verificables, creencias y afirmaciones, la serie capitaliza y materializa en un producto televisivo concreto la historia popular del narcotráfico, la violencia y la política mexicana durante las últimas décadas. 4. Conclusiones. El poder de las ficciones en la constitución de la memoria cultural no reside en su apego a la verdad histórica, a la evidencia comprobable de la autenticidad en su descripción del pasado, sino en su potencialidad para establecer una determinada agenda del recuerdo colectivo, Early Rigney, 2009, y en construir ciertos marcos de sentido para la interpretación de las historias descritas. La actualización del potencial de este tipo de ficciones se debe, en gran medida, a la constitución de una estrecha red de otras representaciones mediales, que dialogan con ella o sobre ella, que abren y canalizan la discusión pública y les confieren así un significado memorial. El 2008. En este sentido, han surgido en torno a El Chapó un conjunto importante de otros materiales periodísticos y promocionales que refuerzan o sancionan su validez como relato de memoria. La serie ha estado rodeada de polémicas y amenazas y se ha convertido ella misma en objeto del discurso informativo. Poco tiempo después de que fuese anunciada, la prensa se hizo eco de la inconformidad de Guzmán con el proyecto biográfico y de sus amenazas de demandar a las empresas productoras por lucrar con la imagen del narcotraficante y violar su derecho a la intimidad. Se están pasando hechos que no corresponden a una realidad y donde no hay una sentencia condenatoria que confirme esos hechos. Eso constituye una grave violación a la presunción de inocencia, declaró a la prensa José Refugio Rodríguez, su abogado. La crítica televisiva y las columnas de opinión han valorado la serie como una maravilla Castellanos, 2018, y como una de las series más polémicas del año 10. El crítico de televisión Álvaro Cueva la ha juzgado como extraordinaria, una historia contada con un valor social y político sin precedentes. 16 de junio de 2017. Ha afirmado que El Chapó es uno de los productos más importantes de toda la historia de la televisión de habla hispana, que tiene la peculiaridad de contar la historia del momento, la del personaje que es noticia, la que todos queríamos conocer. Cueva, 22 de mayo de 2017. Han proliferado también notas que tratan de esclarecer los límites entre realidad y ficción en la serie, identifican hechos reales descritos en la ficción y los contrastan con lo realmente acontecido, o discuten acerca de quiénes son los personajes históricos representados. En enero de 2018, Adrián López, columnista del periódico sinaloense Noroeste, relataba asombrado cómo en la redacción del diario notaron que una nota de 10 años atrás sobre el asesinato de Edgar Guzmán, hijo del Chapó, se convirtió en una de las más visitadas del portal. La razón de este inusitado interés, decía, estaba en Netflix. El lanzamiento de la segunda temporada de la serie había revivado la atención en la historia y la audiencia mexicana había querido informarse y recordar los hechos relatados en esa serie de ficción. López, 7 de enero de 2017. Estos indicios diversos parecen confirmar el éxito de la serie, no solo en términos de rentabilidad comercial, sino en cuanto a su poder para contribuir a modelar el imaginario y el interés popular en torno al personaje y a la historia que recrea. Quizás, la propuesta ficcional del Chapó puede operar en la modelación del recuerdo colectivo precisamente porque, ante la ausencia de registros formales sobre ciertos hechos y la coexistencia de versiones múltiples sobre los mismos sucesos, suple un vacío de información y de sentido que no puede ser llenado, al menos, circunstancialmente, por el discurso historiográfico o académico. Después de todo, como afirma Rigney, 2005, la ficción histórica constituye un modelo cultural de recuerdo cuya eficacia e importancia se puede vincular a las dificultades de la utilización del género historiográfico en aquellos casos en los que existe un desajuste entre la necesidad social de recordar ciertos aspectos del pasado y la disponibilidad de evidencias o pruebas de archivo. La historia popular que la serie recupera y estructura en una narrativa coherente toma como fuente el relato periodístico, no una historia validada o legitimada desde la academia. Supremadamente, 2003, está constituido a partir de una red de otros discursos, en su mayoría, crónicas y relatos periodísticos diversos, pero también otros, provenientes de la oralidad popular, que son remediados e incorporados en un esfuerzo por rellenar el dominio de lo posible. Witte, 2010, para construir sentidos sobre el pasado presente que narra. El efecto explicativo de este producto televisivo sobre el pasado reciente puede ser potenciado no solo a través de las redes plurimediales previamente descritas, sino también a partir de otras estrategias de marketing desplegadas por las propias instituciones productoras. Univisión, por ejemplo, ha creado un micrositio dedicado especialmente a El Chapo, que compendia un grupo importante de discursos secundarios, derivados de la serie y complementarios de esta, veas El Chapo la serie, Univisión. En torno a este corpus relativamente amplio de productos mediáticos diversos, que hablan sobre El Chapo, la critican, contrastan, amplían o contextualizan, se vislumbran entonces otros ejes de investigación interesantes y se abren también interrogantes relativas a la complejización creciente del contexto receptivo en el que ellas se insertan. En este sentido, queda abierta la exploración de la denominada audienciación múltiple Orozco, 2018, y sus implicaciones en la mediación de la memoria y la construcción de sentidos sobre el pasado. Sobre la autora. Jania Maya es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Guadalajara, 2013. Profesora e investigadora del Instituto de Gestión del Conocimiento y Aprendizaje en Ambientes Virtuales del Sistema de Universidad Virtual de la Universidad de Guadalajara. Ha publicado ensayos y artículos en las líneas de ficción televisiva, memoria cultural, así como en la línea de estudios históricos en comunicación.